Estás escuchando Jordi en Exa, el podcast.
Oigan, bueno, como ustedes saben, es la última semana de vacaciones. Entonces, pues, todos los papás, mamás, andamos con los uniformes, con los útiles, con todo. Y me da muchísimo gusto poder entrevistar a alguien que ya habíamos tenido la oportunidad de platicar, a Carla Lara. Ella es mamá de cuatro, es conferencista, es dula. Bueno, tiene muchísimas, bueno, me tardaría años aquí en decirles todo lo que hace, pero tiene muy buenos consejos y nos va a platicar de algo muy interesante hoy. ¿Cómo estás, Carlita? ¿Bien?
Muy bien, Jordi, muchas gracias.
No, hombre, encantado. A ver, sí está difícil esta semana, ¿no? O sea, como que todos estamos volviéndonos locos.
Totalmente, ya todos corriendo con un montón de cosas pendientes.
Y a ver, ¿qué es lo que nos vas a explicar hoy? Porque eso es algo como bien interesante. Por favor, mamás, tíos, tías, papás, escuchen esto.
Vamos a hablar hoy de cómo podemos reciclar y ahorrar y contribuir a nuestro medio ambiente con el regreso a clases. Para que no se vayan de boca corriendo a las tiendas, vamos a platicar cosas que van a ser muy útiles.
¿Saben qué? Ahora sí que, hablando de los útiles, estas van a ser muy útiles porque luego uno no se da cuenta de si eso que ya tenías o cómo la podrías haber manejado o tal situación. Te voy a dar un ejemplo. Yo ayer me fui a comprar unos tenis, ¿no? Y entonces dije, ah, no, pues los tenis, tal, tal, tal. Y tengo unos tenis blancos igualito, o sea, me fui a comprar unos tenis blancos idénticos a los que ya tenía. Pero dije, no, pues es que necesito unos nuevos porque ya están un poco sucios y ya no. Y de repente compro los tenis, ya estoy pagando los tenis, me los dan y de repente volteo y veo que me los limpian con una, que me los limpian con algo en específico, ¿no? Y yo, ¿qué es eso? Ah, no, es un aceite especial que tenemos para limpiar este tipo de tenis. Y yo digo, ¿cómo? Los míos están nuevos. Lo único que necesitaba era que estuvieran un poco más limpios.
Claro.
Dije, si yo hubiera sabido de esta cosita,
este líquido, sí,
me hubiera gastado 100 pesos por el liquidito y no hubiera comprado otros tenis completos.
Totalmente.
Porque los míos estaban perfectos. Entonces, un poco de lo que vamos a platicar, ¿no?
Así es. Vamos a ver qué podemos reusar, qué podemos reutilizar, qué podemos compartir, donar, etcétera.
Perfecto. Bueno, entonces no le cambien, todas las mamás, papás, todos los que estamos pendientes de los útiles. Va a estar muy interesante ahorita volver a platicar con Carla Lara. Y además viene su hija María, que quiere ser locutora. Y dice que ella... ¿Cómo estás, Carla? ¿Bien? Pero Carla, ¿cómo estás, María? ¿Bien?
Bien.
Qué bueno, mi amor. ¿Estás segura que quieres ser locutora?
Sí.
¿Te digo algo? Es una buena decisión. Está bien padre. Está bien padre venir todos los días, platicar con la gente, escuchar cómo te llaman. ¿Por qué quieres ser tu locutora de radio?
Porque me gustó hablar con la gente y que me escuchen hablar.
Ah, qué padre. ¿Y dónde hiciste tu primera prueba, mi amor?
En Kitsania.
¿En Kitsania hay una cabina de locución?
Sí.
Bueno, ahorita hay mucha gente que te está escuchando. Ahorita te están escuchando mucha gente, seguro ese día también te están escuchando algunos compañeros, pero ahora te están escuchando en toda la República Mexicana, en Monterrey, en Guadalajara, en Puebla,
en Veracruz,
en San Luis Potosí. A ver, ¿tú cuántos años tienes?
9.
¿Qué mensaje le diría una niña de 9 años ahorita a la gente que nos está escuchando? Así lo que se te ocurra, lo que tú quieras decirle a todas las personas que nos escuchan, una niña de 9 años, ¿qué les diría ahorita a todos? Lo que quieras.
Que disfruten.
Uy, ¿que disfruten qué?
La vida.
La vida, wow, mi amor, vas a ser un excelente, excelente locutor, lo dijiste mucho más concreto y mejor que yo.
Exactamente.
Te agradezco mucho, mi amor, qué bueno que estás aquí y mándenle consejos a María que es hija de Carla Lara y que quiere ser locutora y que me da mucho gusto, que por eso dijo, yo te acompaño hoy a la entrevista, pero que te decía que quiere ser...
Locutor.
No locutora.
No, María tiene claro que es locutor y locutora y ella quiere ser locutor.
Perfecto, muy bien. ¿Okay? Me parece perfecto, muy bien, María.
Jordi en Exa.
Señores, estoy aquí en Jordi en Exa y estamos platicando con Carla Lara. Está muy interesante, nos va a platicar de cómo reciclar útiles y uniformes en este regreso a clases. Pero como ella también es dula, ustedes saben que dulas son las personas que reciben a los bebés ahora o que ayudan a, pues como las parteras de antes, algo así, ahorita nos lo explicará mejor. Me está contando Carla que ella recibió a su bebé, o sea que ella misma recibió a su cuarto bebé. Si nos da tiempo, nos lo platica porque está interesantísimo, porque fue ella sola en su casa con ella misma. Pero bueno, ahorita nos va a platicar. Pero a ver, Carla, vámonos al tema. ¿Cómo reciclar útiles y uniformes en este regreso a clases?
Mira, Jordi, estamos en un momento histórico, yo creo, realmente, donde es preocupante, además de la economía, el tema de todos los residuos y la huella ecológica que vamos dejando.
Claro.
Y entonces, el tema de regresar a clases, y yo tengo 4 hijos... no es un tema sencillo económicamente, y te das cuenta, cuando sales de la escuela y te entregan tus paquetes de lo que ya se usó, ¿cuánto generaste? Libros, cuadernos útiles,
sí,
mochilas, estuches, uniformes, zapatos, etcétera. Normalmente se va quedando.
Sí.
Y cuando viene el regreso en 1.5 o 2 meses en este caso, corres porque la nueva lista de útiles, la nueva lista de cuadernos, de libros, de uniformes, zapatos, etcétera. Y por alguna razón no consideramos que hay muchísimas cosas que se pueden volver a utilizar.
Claro.
Estamos fomentando sin quererlo, porque no creo que sea la intención de nadie, un consumismo muy absurdo en los niños. Porque los niños tienen esta idea innecesaria de que tienen que estrenar mochila cada ciclo escolar. Y las mochilas, la mayor parte de las veces, algunas se destruyen porque, bueno, sí, digo, hay diferentes personalidades de los niños, pero muchísimas quedan en perfecto estado y el niño asume que tiene que estrenar mochila. Y el niño asume que tiene que estrenar estuche, porque es lo que normalmente los acostumbramos, y entonces el estuche nuevo de 24 colores más, lo que quieras de la lista. Hay cosas que no se acaban, como las tijeras. Suena absurdo, pero multipliquen el número de tijeras por el número de niños que se estrenan y que se quedan sin usar en cajones, en lugares donde hay otros niños que sí los necesitan. Y los propios niños, los nuestros, las ocupan.
Claro.
Entonces,
no, y luego como que generan basura y, o sea, tienes razón, ahorita pensé, las tijeras, claro.
O sea, hay cosas que, okay, el PRIT probablemente ni duró el primero, o sea,
claro,
y probablemente compraste 6 en el ciclo escolar. Pero las tijeras se reciclan, las reglas se reciclan, los colores se pueden volver a utilizar de verdad, es cuestión de sacarle punta, los lápices. No nada más es el tema de no me alcanza o quiero cuidar el ambiente, también es un tema de crianza, de enseñarle a los niños a cuidar las cosas. Yo he puesto muchos posts en mis redes invitando a las familias a no forrar los útiles, bueno, los libros y los cuadernos. Uh-huh. ¿Por qué? Cuando tú de adulto o de joven compras un libro en la librería, no lo forras. Asumes que lo vas a cuidar y que lo vas a proteger. Ya si te sientes que es una edición muy importante, pues y a lo mejor compras una pasta dura. Pero normalmente no forras un libro de una novela. Y los niños forramos de papel muchísimas veces, encima el plástico. Resulta que el niño crece, se gradúa, hace maestría, hace doctorado y el libro de segundo de primaria sigue vivo en algún basurero, incapaz de poderse ya degradar. Porque el plástico no se va a deshacer nunca. Y encima el plástico cristal, que menos, ¿no?
¿Cuál es el plástico cristal?
Es
el que es más gruesito.
Que es grueso y que se autopega. Para que ya no uses cinta adhesiva, ¿no? Entonces yo he estado invitando a las mamás. Muchísimas me han contestado, oye, es que en la escuela no nos los permiten. Yo creo que son de los cambios, ya ni siquiera es un movimiento, de los cambios simples que en conciencia tenemos que generar desde adentro.
Claro, por supuesto.
Y decirle, yo me voy a hacer responsable de que el cuidado de los libros de mis hijos sea el adecuado.
¿Sabes qué estaba pensando ayer? Por ejemplo, en mi casa estábamos con que, es que le falta una libreta, es que tal, y de repente, ahora que dijiste, claro, cuando te entregan las cosas del año pasado, te entregan tantos que pensé, dije, ¿a poco no habrá un cuaderno que nada más utilizó la mitad o una cuarta parte, que puedes cortar esas páginas y volver a usar esa libreta?
Totalmente. ¿No? Mira, yo me fui a la exageración hace 2 años, mis hijos estaban en un colegio donde utilizaban libros de textos de otro idioma, y el libro no se conseguía y no se conseguía, entonces agarré el libro de mi hijo mayor y lo borré, en un libro de ejercicios. Lo borré para que lo usara María.
Claro.
Entonces, al principio la maestra me mandó una nota y me dijo, por favor, es urgente conseguir el libro. Regresé con ella y le dije, a ver, el libro no está disponible, pero dándole un segundo pensamiento, ¿por qué tendría que ser un libro nuevo si no está hecho con pluma? ¿Cuál sería el problema de que esos libros también se aprovechen y se borren y se reusen, se reutilicen? Las mamás nos comunicamos por estas cadenas interminables y tortuosas de WhatsApp todos los días, millones de veces al día, ¿no? Son tortuosas, horrible ya.
Sí, después decimos que después de 200 mensajes entra alguien y dice, ay, ¿de qué me perdí? Madre santa.
No, ya, ¿no? La quieres matar, la eliminas del chat, ¿no? Por distraída. Pero bueno, en esos chats, mamás, hagan esfuerzos y pregunten, ¿quién tiene el libro de tal ciclo, de tal año? ¿Quién tiene una falda en buen estado que los niños utilicen de otra talla? ¿Qué tiene? Países avanzados, distintos a los nuestros, no vayamos tan lejos. Canadá, hay tiendas de segundo uso todo el tiempo que por cantidades mínimas la gente se siente súper orgullosa de volver a usar la chamarra de frío, la ropa térmica.
Claro.
¿Qué tiene de malo?
Es que ustedes imagínense, lamentablemente en este país somos de repente muy elitistas y como que nos da pena pedir, oigan, ay no, ¿cómo crees? Esto es usado. Ay, no, tal. Hay gente que sí tiene la necesidad y que tuvieron que ir, pues así que heredando todos los libros e inclusive uniformes de sus hermanos. Pero a un cierto sector de la ciudadanía del país le dan pena. ¿Por qué nos va a dar pena? Estás ayudando al país, perdón, al planeta. Te estás ayudando a que una cosa tenga otro uso varias veces. Tercera, no nos hagamos. La parte económica está difícil en todos lados.
Para todos.
Para los que para la gente humilde, para la gente de clase media, para la gente de clase alta, para todos. La gente de clase alta y altísima, todos también están preocupados por el dinero. Y todo el mundo está pendiente de que ya le bajaron los contratos o no. ¿Por qué no hacer esto? Fíjate que mi hijo acaba de cambiar de escuela. Y en la nueva escuela me encantó eso. Llegamos y nos dijeron, aquí hay libros que son muy caros. Entonces, toda la gente que ya los dejó de utilizar, los deja, hacemos como un bazar y tú puedes llegar y tomar lo que quieras. Está nada increíble. Más tienes que borrarlo. Y puedes tomar lo que quieras. Y nosotros los tomamos. Dios, padrísimo. Tomamos varios libros, cuadernos no, pero muchísimos libros. Y la verdad es que nos ahorramos el 70% de los libros que había que comprar, pero no solamente te lo ahorraste, sino que me dio gusto saber que un libro no se va a quedar guardado en un buró durante 15 años hasta que de repente el chavo se case y diga, ¿qué hacemos con esto? Y lo vuelva a tirar. O sea, volverlo a usar, ¡qué padre!
Además tiene una idea, una parte romántica que yo coincido contigo. A la parte, los libros son esta fuente de conocimiento a todos los niveles. Y usarlo una vez. Y en esta parte está forrado. Y no lo marques porque es un libro, ¿no? Hay mucha gente que todavía piensa que los libros son intocables. Los libros se tienen que usar, se tienen que... Tienes que dejar una huella en el libro. Y qué mejor que vaya de mano en mano y que ese conocimiento se vaya transmitiendo. A lo mejor va a tener un sello, a lo mejor va a tener una palomita. Maestras, también tener conciencia. No marquen ya los libros con plumones indelebles. Ya no pongan esas calificaciones gigantes. Por eso tienen listas de calificaciones. Por eso tienen un montón de documentos aparte que se llenan. Y ahí les va otro tip. Ok, la escuela no me lo permite. Es absolutamente obligatorio forrar. Pues todos esos libros anteriores tienen el mismo tamaño de los nuevos libros. Desforra los libros, usa los mismos plásticos. Claro. Qué friega, qué molesto, qué cansado. Pero es más molesto y más cansado para todos la cantidad de basura que generamos. María, justo mi hija, me decía el otro día, mamá, cuando sacamos la basura de la casa, la basura no desaparece, solo cambia de lugar. Ajá. Y es cierto. Yo ya no la veo adentro, ya no huele feo adentro.
Claro.
Pero se va a otro lado. Y cuando se va a otro lado, que es el camión de basura, eventualmente se va a otro lado, que es el tiradero. Y eventualmente se va a otro lado, que es al subsuelo. Entonces, la basura no desaparece, sigue siendo materia, solo se transforma, no se destruye.
Fíjate que nosotros, la semana pasada estábamos hablando de eso, hicimos un programa en los tiraderos del bordo de Xochiaca. Y lo subí en mis redes, otra vez, porque lo hicimos hace como 4 o 5 años, ¿no? Sí. Muy interesante, y yo nunca me hubiera imaginado esa cantidad de basura. O sea, montañas y montañas, montañas en serio, montañas no escalables, para que me digan, de basura. Cuando estás ahí, me encantó lo que decía tu hija, tu María, es cierto. O sea, ya cuando sale de tu casa, dices, ay, ya, me deciste la basura, sí, pero alguien más la va a tener enfrente.
Totalmente.
Y este planeta está sufriendo. Está interesantísimo. Oye, nada más para terminar, porque está muy interesante todo lo que dijiste, Carla, por favor, platícanos, al ser dula, ¿qué es ser dula?
Dula es una persona que está capacitada para acompañar a las mujeres durante la preconcepción, el embarazo y el nacimiento de su bebé.
Ok. Muy brevemente, porque me quedan 2 minutos, me estabas platicando de cómo diste a luz en tu propia casa. A ver, platícanos cómo fue eso. ¿Fuiste primero al hospital o qué?
Sí, bueno, teniendo en cuenta que es mi cuarto bebé, que soy dula, no recomiendo el parto en casa para que no se ataquen. Es un tema muy delicado para muchísimas personas. Pero el mío fue fortuito, fue un parto autoatendido, sin analgesia, sin anestesia. Yo fui al hospital, ya había tenido una falsa labor de parto un jueves, mi bebé nació un sábado. El jueves me checaron, me revisaron, ya estás en días, todavía no, todo tranquilo, vete a tu casa. El viernes me sentí perfecta, como si tuviera 3 meses de embarazo. Sábado amanecí muy incómoda, yo sabía, yo sentía, y esto es algo que le digo a las mujeres todo el tiempo como dula, tú sabes, deja de buscar las respuestas afuera, tú sabes. Y pues yo sabía, me fui al hospital con toda la familia, piripitín, porque además queríamos que vieran nacer al bebé. Me revisaron, desafortunadamente mi médico no estaba disponible, me atendió otra doctora que no me conocía, me revisó y me dijo, no tienes dilatación, yo no veo ningún riesgo de que el bebé esté por nacer. Yo le juré, le pedí, le supliqué que me aceptara. Ajá. Me dijo, no es necesario. Ella tenía una carrera y siempre se lo voy a reclamar. Ella se iba a ir de carrera el domingo, entonces no quería tener ahí un parto en la madrugada. Entonces yo me regresé a mi casa con mis sonores y con mis contracciones no seguidas. Y resulta que llegué a la casa de ustedes a 1:00 p.m. y mi bebé nació a 1:43 exactamente.
¿Cómo crees?
En una tina de doblar ropa.
¿Qué? ¿Pero qué hiciste? ¿Empezaste a sentir? ¡Ahí viene!
Pues sí, ya, o sea, en el carro de regreso al hospital sentí un par de contracciones nomás, muy intensas, Cuando ya has tenido varios hijos, honestamente, las células tienen memoria.
¿Los anteriores fueron naturales?
Todos fueron naturales. Okay. Sin analgesia y sin anestesia, pero con más más cuidados, digamos, con más horas en el hospital.
Llegas a tu casa y dices...
Llego a mi casa y dije, no, este bebé ya descendió, ya está súper abajo. Entré al baño, agarré un espejo, literal, bien gráfico, y vi que sí había dilatación. Entonces le llamé a mi esposo... Subió y me dijo, vámonos al hospital. Le dije, estás mal. O sea, a mí ya no me da ni para bajar las escaleras, para que me entiendas. Este bebé ya va a nacer, no sé si en unos minutos o en una hora, pero yo ya no me subo al carro como estoy. Voy a llamar a la ambulancia, ya saben, como buen hombre, súper en su centro. Hizo todo lo que le dije que no hiciera, entonces prendió la alarma, llamó a los bomberos, llamó al portero, invitó al vecino, le llamó a su mamá, o sea, todo. Yo me metí al baño con mis dos hijos mayores, la nana de mi hijo chiquito, que estaba afortunadamente ahí, y es una mujer que tuvo 6 hijos, entonces sabía lo que iba a suceder. Y nada, fue una guardiana. Yo,
¿y en qué te sentaste o qué?
En la tina, la llenamos lo más que se pudo.
¿Qué tina?
Una tina redonda para doblar ropa.
¿De plástico?
De plástico, vil. Ajá. Sin lavar y sin nada.
¿Así con ajax amonia todavía?
Pues yo creo que tenía el polvo del estacionamiento, porque además estaba guardada ahí en una bodeguita.
¡Traga la tina, traga la tina!
Sí, porque fue lo único que se me ocurrió. Mis 3 partos anteriores habían sido en agua, entonces era como que lo único que mi memoria sentía seguro, el agua.
¿Tus 2 hijos adentro?
Mis 2 hijos adentro. Entonces,
¿O sea, tus hijos vieron el parto?
Sí, vieron nacer a Pablo en el baño de la casa, en la regadera, en una tina de doblar ropa. Vieron que nació. Yo me acuerdo de muchas cosas, pero lo que sí les puedo decir es que ha sido la experiencia más poderosa y rica en mi vida.
Porque tú lo recibiste. O sea, no había nadie que lo tocara. O sea, tú literal para ser gráfico, abriste las piernas, pusiste las manos abajo.
Y lo caché.
Y pujaste.
Y pujé. A ver, ahí entendí muchas
cosas. ¿Y los olores
cómo
lo hiciste?
Es que... Te digo algo, Jordi, ya después de esta experiencia te das cuenta que los bebés hacen por nacer, los bebés nacen solos. Nacen solos. El bebé tiene un mecanismo de trabajo de parto que sabe naturalmente, intuitivamente qué tiene que hacer. Tú no tienes de otra en una circunstancia como la mía más que confiar y soltar, porque no es como que aprietas y el bebé se queda. Tu cuerpo puja, saca al bebé, el bebé nace y tu instinto lo cacha. No tuve ninguna complicación, claro, aclaro.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, porque pudo haber sido una tragedia. Pero fue algo fantástico.
¿Y el cordón umbilical?
Lo cortó mi hijo. Lo dejamos latir hasta que dejó de latir, o sea, hasta que perdió el latido para que pasara toda la sangre de la placenta al bebé. Lo amarré con un estambre porque esa mañana estaba tejiendo, y aquí está María de testigo. Amarramos con estambres, agarramos la tijera de cortar cartón, hablando de útiles escolares.
¿Quieres decir la de punta chata?
La de punta chata, así, ah. la barrilito, ¡toc! La cortamos por la mitad. Bueno, la cortó mi hijo de 7 años. Mi nana, muy atinada, metió unas toallas a la secadora, unas toallas de uso, para que estuvieran calientitas. Salió la toalla calientita, envolvimos al bebé. Literal, me salí de la tina, abrí la regadera, me bañé, me enjuagué, me puse mi pijama más linda, me metí a mi cama, en la que había estado esa mañana. Mi marido abrió una botella de vino, que se bajó en 2 minutos, con 2 amigas mías parteras certificadas que llegaron solamente a checar al bebé. Y fue la experiencia de nuestras vidas.
¡Wow! Es que se los quería que se los contara, porque lo platicamos ahorita en el corte comercial y dije, no, hombre, está interesantísimo esto. Oye, gracias. ¿Qué experiencia? Como dices tú, puede haber muchos peligros en ella, pero bueno, no había de otra, fue fortuito. No había de otra.
Oye, y mis hijos aprendieron el parto natural, que lo sabían, por lo que yo me dedico, pero para María y para los otros 3 es totalmente orgánico. Así claro. Nace un bebé y todo bien.
Me da muchísimo gusto. Carla, tus redes, ¿dónde te podemos seguir?
Me pueden encontrar en Instagram como @carla_doula y en Facebook y Twitter como @carladoula.
Perfecto, gracias, muchas gracias.
Gracias.
Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9.